Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de jovencita había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Estamos ya en esta última Eucaristía, ya previa a nuestra partida, y lógicamente nos inunda la alegría y nos inunda el gozo de Dios, nos inunda la presencia de Dios. Hemos dado testimonio de la obra grande de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros, y lo que nos hemos callado probablemente, es decir, que la obra de Dios es mucho más de lo que decimos, la obra grande de Dios en mi alma, en tu alma, en cada una de nuestras almas. Contexto de la Navidad. A ver si hoy no nos olvidamos y damos a adorar al niño. Ya lo digo para que me lo recordéis. ¿Sí? Vale, pues el último día, la última misa, podemos dar a adorar al niño. Pues el Señor nos invita a la alegría de la Navidad y nos invita al encuentro personal con Cristo. Nos ha estado invitando todos estos días. El gozo de la presencia de Dios. Eso no es óbice para pensar que los problemas no se van a ir. Esto es muy importante. No se van a ir los problemas. Es más, en el tiempo grande de la gracia viene la gran tentación, la gran duda, el gran momento, pues el demonio va a intentar estropearlo. Pero aún así vamos a gozar del Señor. No importa, estamos en el Señor. Siempre gozando en el Señor, por grandes que sean nuestros pecados o nuestras debilidades, el Señor me ama. Se acerca a mí, se postra ante mí y me dice me quiere. Y me abraza en su misericordia. Me abraza con corazón benevolente y me acerca al misterio, al secreto de su corazón. El secreto profundo e íntimo del corazón de Cristo, al cual tú y yo estamos llamados. Tú y yo estamos llamados a sentir los secretos del corazón, el palpitar del corazón de Cristo, el corazón del amor de Dios. Pues damos gracias a Dios por ello, en esta Navidad. Damos gracias a Dios por ellos, por ello, en estos ejercicios. Pues que han sido ese regalo que Dios te ha querido hacer a ti. Dios te conoce y sabe de ti. Te conoce y sabe de ti y no te deja. Y esos son los ejercicios. restaurar la vida, restaurar el corazón, restaurarse por dentro, vida nueva en el Señor, alegría renovada en Cristo. Por eso te invito también al agradecimiento. Agradécele a Dios todo lo que ha hecho en ti, la obra, el don de Dios. Qué bueno es el Señor con nosotros. También es un motivo de alegría, yo creo, pues que estamos aquí gente de la renovación carismática y estamos gente de las dos renovaciones. Y eso es un don de Dios, que en nuestros ejercicios espirituales nos podamos encontrar gente de las dos renovaciones y que al final los una lo único que tiene que unirnos, que es Cristo. Esa es la verdadera unidad, el señorío de Cristo. Y no, pues a veces nuestros criterios humanos, nuestras formas de pensar, nuestras formas de sentir, nuestras formas de mirar la realidad. Lo que nos une es Cristo y su amor. Para que yo me pueda acercar al hermano y decirle, hermano mío, hermana mía, somos hermanos en un único Señor. Pues ese señorío de Cristo sobre el mundo, sobre la historia y sobre tu historia. Gracias al Señor, porque ha sido bueno en nosotros. Porque ha sido bueno en nosotros y además no se deja ganar en generosidad. No se deja ganar en dones. Y no se deja ganar en corazón, en misericordia, en entrega. Dios no se olvida de nosotros. A pesar de nuestros pesares, a pesar de nuestras dificultades, el Señor está ahí. Pues somos ahora los grandes enviados, enviados a este mundo, a nuestra vida diaria y cotidiana, a nuestro trabajo, el que sea, a nuestra familia, la que sea, si la tenemos, a las circunstancias diarias, a esta iglesia que tanto hay que querer. Yo creo que lo repite ayer y lo voy a repetir hoy. Tenemos que amar a la iglesia. Y tenemos que amar a la iglesia nuestra, a la del siglo XX. ¿Por qué gente tan apasionada con la iglesia del siglo XII? ¡Ay, Dios mío, aquello! ¡Qué bonito era! ¡Qué tiempos, ¿no? Pero qué guapos éramos y qué bien lo pasábamos! Ni que hubieras echado una cruzada, tú. Parece que ha ido a la cuarta cruzada, a la quinta, ¿no? Pues que, bueno, aquello fue aquel momento, la historia fue impresionante, apasionante, en aquel momento vivieron su vida, la tuvieron. Oh, pero aquello qué bonito fue y tal, ¿no? Parece que uno ama, está enamorado de la iglesia del 12. Claro, yo como estoy enamorado de la iglesia del siglo VII, ¿no? Porque es la época visigoda y como yo he hecho mis doctorados sobre el mundo visigodo, pues estoy apasionado con el siglo VII. Qué bonito el mundo visigodo, aquello, ¿no? Pues no. Tengo que enamorarme de la iglesia en la que vivo, que es esta, la del 20, pues 20, la del 2021. O sea, aquello hemos vivido casi todos los que estamos aquí. La iglesia del 20, del 21. La iglesia de después del Concilio Vaticano II. Que algunos están enamorados de la iglesia del Concilio de Calcedonia. Qué bonito el Concilio de Calcedonia. Qué tiempos aquellos, ¿no? La Biblioteca de Alejandría, qué bonita, tuvo que ser impresionante, ¿no? La Biblioteca de la Antigüedad del Saber Antiguo, debe ser, yo daría oro por verla, por estar allí. Libros, qué bonito, está, ¿no? O sea, pues no está, la quemaron, desapareció, bueno, pues bien, pero no puedo seguir con el corazón en el momento de historia que no me corresponde. Como si quieres hacer historia y dedicarte a la investigación, pues lee y escribe. Pero nosotros tenemos que vivir enamorados de la iglesia en la que vivimos, ¿qué es esta? Porque yo me tengo que salvar en y con la iglesia en la que vivo. En la iglesia y con la iglesia y por la iglesia en la que vivo. En la iglesia, con la iglesia y por la iglesia. En Cristo, con Cristo y por Cristo. En la iglesia, con la iglesia y por la iglesia. Que me salva. Y en esta, de este momento, que es la mía. Y además es la más apasionante. Yo tengo el convencimiento de que esta iglesia en la que yo vivo es la más apasionante, la más interesante, la más genial, la mejor. mejor que las iglesias, los momentos de iglesia pasados, porque esos ya fueron. Y nuestra fe entiende que vamos hacia la plenitud. Y por tanto vamos a una mayor comprensión del dogma, de la fe, una vivencia más intensa, cada vez más rica. Esa es la fe de la iglesia. La iglesia que va hacia el futuro. Alfa y omega, vamos hacia el omega, y el omega es Cristo. No nos quedamos allí en el cenáculo, encerraditos. Ay, Señor, qué duro es esto. Ay, Señor, estamos aquí encerrados, que no se note que estamos. No nos salgamos de Jerusalén, no vaya a ser que... Ya llega Pablo allí empujándoles fuera, aquí, venga, hay que salir al mundo, tal, no sé qué, los paganos, hay que convertir a los paganos, para aquí, para allá, ¿no? Bien, y esa sí la historia, ¿eh? Por eso yo apasionado, sí, y apasionado con la iglesia, y tú y yo, apasionados con la iglesia que me toca vivir, en este momento histórico de la iglesia, con los obispos que Dios me ha regalado, nos ha regalado, no apasionados con el episcopado del siglo XIII, aquellos obispos tal, no sé qué, no, aquellos obispos que hacían tal cosa, o con los obispos del XVII, del XVIII, ¿no? ¿No? Yo vivo apasionado, enamorado de los obispos del XX, del XXI, de la iglesia en la que vivo, del orden de mi época, de los sacerdotes de mi tiempo, vivo en mi tiempo. Y esto es muy importante, muy importante. Vivo en la iglesia que Dios me ha regalado, en el tiempo que Dios me ha regalado. Y construir la iglesia desde la iglesia en la que vivo, en mi tiempo, en esta historia, que es tiempo de Dios y que es historia de Dios. Vivo en el momento que Dios me ha regalado, siglo XX, siglo XXI. Y veremos grandes cosas. Tenemos que tener esperanza, pensar que Dios hará grandes obras, grandes cosas. No, hombre, aquello sí que era cuando nació el franciscanismo y tal, qué obra más impresionante, aquello sí que bueno, tal, cuando nació no sé cuál, hombre, tal, aquellos concilios de la época patrística donde el siglo tal, se definían los dogmas, aquello sí que era. Cluny, oh Cluny, qué impresionante la basílica románica jamás construida, impresionante, dos o tres veces la de Santiago de Compostela, bueno, aquello sí que era, monjes por todas partes, monjes hasta en la sopa, monjes, había monjes, es que era así, sabía, esto era así, yo no lo describo, monjes por todos lados, había monjes y tal, qué poca, qué tiempo, ¿no? Pensábamos que cualquier tiempo pasado es mejor. Y lo que hace el demonio es arrancarnos del presente, me arranca del presente y me envía con el corazón y con la mente al pasado o a un futuro incierto. Entonces empezamos a comer el suelto. Claro, no sé qué, no sé qué, el futuro será así, de aquella forma más. Entonces yo tengo que prepararme para un futuro que no sé si va a ser, ¿no? Voy a comprar felpudos por si acaso compro una casa. Después nunca compro la casa y están los felpudos. ¿No? Dando vueltas por... Esto lo hemos hecho, ¿eh? Muchas veces. Hemos hecho cosas, comprado, adquirido cosas, ido a sitios con condición de futuro. Porque pensábamos que iba a pasar algo que después no pasó. Voy a construir un búnker por si hay una guerra atómica, entonces construyó el búnker, lo lleno de comida, lo lleno de cosas, tal, la gente en Norteamérica es muy típico esto, tener el búnker allí, porque en caso de que hubiera una guerra atómica, ¿no? Ahí está el búnker, sigue el búnker, y el búnker ya, ah, no hay guerra atómica, no, pero el búnker sigue allí. Y eso nos pasa, bajo condición de futuro, condicionamos el presente, todo el presente, y al final no disfrutamos del presente ni del tiempo de Dios en mi vida, y no disfruto de este tiempo, y por tanto de mi iglesia, y tenemos que disfrutar de la iglesia, de este tiempo. Y eso significa vivir la vida espiritual del tiempo presente. Y por tanto vivo la liturgia del tiempo presente, el tiempo, la misa que Dios me regala ahora. No la misa visigótica del siglo VII. O vamos claramente, a Constantinopla, a la Basílica de Santa Sofía, ahí el patriarca celebrando, ¿no? Allí la celebración litúrgica del siglo tal. Hombre, si tienes la oportunidad de vivir eso, pues disfrútalo, ¿no? Pero vivimos el tiempo presente, es mi tiempo este. Entonces vivo el hoy.
este, hoy que Dios, hoy me regala, Dios aquí en la Eucaristía, mañana me regala otra cosa, pues lo vivo. Y vivo este tiempo. Y vivo esta iglesia. Vivo esta iglesia. Porque hay demasiada gente queriendo reformar la iglesia, cambiar la iglesia, salvar la iglesia, hacer que la iglesia sea no sé cómo, tal, todo el mundo tiene derecho aquí. ¿No? No es padre de la iglesia, todo el mundo tirando de la iglesia a todos lados, ¿no? Como si fuera, no sé, un calcetín, como si fuera ahí Blandy Blue, la pobre iglesia, ¿no? La iglesia. Y recordad que antiguamente se decía la Santa Madre Iglesia, ¿no? En la que yo soy salvado, y en la que yo soy aceptado a la misma, al encuentro con Cristo por el bautismo. Mi bautismo me lo ha regalado la iglesia. No te ha caído del cielo. O sea, no saliste un día a la calle, ¡brum!, cayó agua del cielo y dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? La iglesia te ha bautizado. La iglesia te ha bautizado. La iglesia te ha confirmado. Esto es muy importante, ¿eh? La iglesia, que es santa y pecadora. Que es humana y divina. Y esto es un misterio. Y esto, compaginarlo y explicarlo, es muy complejo. Y ahí tenemos cientos de libros de teología de todo tipo, toneladas. Hemos ocupado las estanterías de nuestras facultades, institutos religiosos, de libros y libros intentando explicar este misterio. Y sigue siendo un misterio. Y no digo que no haya que escribir libros. Adelante, escribamos. Es importante que haya gente que lo explique. Y que nos ayude a entenderlo. Pero es un misterio, ¿eh? Y cuando a la iglesia le quitamos lo divino o lo humano, la destruimos. Porque es las dos cosas, tiene de las dos cosas. Como al sacramento, si tú le quitas la materia o la forma de las dos cosas, yo bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por si no hay agua, pero solo, y si solo hay agua, pero no. Esto es muy importante y es un misterio. Es un misterio. Y en esa iglesia habita Cristo. Vive Cristo. La iglesia es Cristo, es cuerpo de Cristo. Vamos a decirlo como veamos, ¿no? Habita Cristo, está Cristo, es Cristo. Y por tanto la iglesia porta las llagas de Cristo. Porta las llagas de Cristo. Bueno, no sé por qué estoy hablando de la iglesia, es un mal salido, pero... La iglesia, ¿eh? Porque estamos en un tiempo donde acusamos a la iglesia, ¿no? Se acusa a la iglesia, se persigue a la iglesia, ¿no? La iglesia. Y nosotros los cristianos, los carismáticos, tenemos que vivir enamorados de la iglesia. Eso daría para una charla, para tres conferencias, yo creo. La relación teológico-espiritual que existe entre la renovación carismática y en la esencia de lo que es la iglesia. Esto daría para mucho, sería largo, ¿no? Porque hay una referencia y una relación especial, ¿no? Como don a la iglesia y cuál es el fin de la renovación en la iglesia y la, como el arquitrabe, el ensamblaje entre esa realidad espiritual eclesial, lo que es la renovación. El caso es que la renovación fue ese don grande a la iglesia en torno al Concilio Vaticano II, posterior al Concilio Vaticano II, ¿no? De renovación, de renovación, de renovación. Pues vamos a pedir que ambos dones, iglesia, renovación, renovación e iglesia, renovación dentro de la iglesia, no al margen de la iglesia, pero en la iglesia, ¿no? Sea un camino del Señor, sea camino del Señor, camino de santificación del Señor. Y si la renovación no sirve para renovar y para ser iglesia, que desaparezca, en total. Desapareció Cluny, o sea, que no pensemos que... Y vas aquí ahora a Francia, Cluny, una torre allí. ¿No? Vendieron la basílica de Cluny, que hoy daríamos oro por tenerla, la basílica de Cluny. Más la, dos veces por lo menos el largo de la Catedral de Santiago de Compostela, las torres yo creo que el doble, no sé si sería como la de Colonia, pero una cosa descomunal. Debía ser Cluny, bueno, la gloria románica de las glorias románicas, pues después de la Revolución Francesa la vendieron a peso, a piedras, ¿no? De hecho, hay documentación de cómo se vendieron las piedras de Cluny, y desmontaron el edificio que era una torre, te lo enseñan, tal, no sé qué, allí, Cluny, una torre. En el suelo está dibujado, llegaba hasta aquí. ¿No? Pues si no sirve la renovación, pues desaparecerá. ¿No? Eso es evidente. Porque lo que no sirve, la Iglesia permanecerá hasta el final de los tiempos. Lo demás, esto es muy importante, para no absolutizar lo que a veces es relativo o en su justo punto poner las cosas. Por eso es importante que seamos eclesiales y carismáticos, carismáticos y eclesiales, o carismático-eclesiales, o eclesiales-carismáticos, ¿no? Vivir esa vida, nuestra vida espiritual, en esa clave del Señor. Y agradecer a Dios el don de la Iglesia, el don de la renovación carismática, y aceptar con los brazos abiertos lo que Dios nos tenga preparado en nuestra vida personal y en el tiempo eclesial. En el tiempo eclesial. Lo que Dios nos tenga preparado. María concibió a Cristo en su corazón, dicen los teólogos, los padres de la Iglesia, antes que en el seno, en la esperanza, en el corazón. Pues concibamos en nuestro corazón la espera del tiempo nuevo, el tiempo nuevo de la redención en este mundo, y que a pesar de todos los pesares, Cristo tiene la última palabra sobre la historia humana. Sobre toda historia humana, sobre este tiempo, sobre este momento de nuestra historia humana y de nuestra historia eclesial. Él tiene la última palabra. Y así lo proclamamos. Tú, Señor, eres Señor del mundo y Señor de la historia. Tú eres el Cordero Inmaculado. Tú tienes poder. Tú eres Señor del mundo. Tú tienes la última palabra sobre mi historia y sobre la historia de la Iglesia y de la humanidad. Gloria al Señor.